Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Rosana, entre las afrentas a la soberanía nacional que estamos padeciendo, es que le han hecho perder la voz a Paco Maruenda. Uh-huh. Y claro, esto lo sentimos como propio.
Sí, sé, pero intentaré resistir.
Bueno, no forzando conmigo la voz. Uh-huh. Tomás Cuesta, bienvenido.
Muy buenos días.
Qué bien está el Atlético. Hizo un homenaje a la bandera española el otro día. Pero extraordinario.
No, usted vio el primer homenaje a la bandera española, que fue
aquello
muy
fue
bonito,
maravilloso,
muy
con
bonito.
El rey. No lloró el rey porque es un hombre, pero vamos, lloraba todo el mundo.
Pero ver a toda la grada del
volviéndose
del
calderón, al volviéndose rey. Al, fue después del discurso, fue el primer refrendo popular. Sí. Al rey fue en el Metropolitano, el día de la inauguración.
Sí, sí, sí.
Y luego el de la bandera, que bajó y se hizo una foto con
ahí
nosotros.
Realmente,
ahí se vio hasta qué punto el pueblo estaba conmovido por el rey, y se vio dos veces en Barcelona. Sí, sí. Bueno, llega Cristian Campos de Barcelona, ciudad sin ley, donde además ahora es una ciudad sin mayorías parlamentarias, que vive un caos indescriptible.
Sí, sí, además la llave ahora la tiene Podemos. O sea, hemos ido de Guatemala a Guatepeor.
Como en Madrid. Sí. Cosa que antes no era necesario que se viera, pero se ha tenido que ver, claro.
Exacto.
Bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Porque lo que pasa es que los de la Esquerra no quieren ir a Estremera. De visita, así como el siniestro de la COE. Que fue a ver a Junqueras.
Rosell, sí.
Rosell. ¿En serio? Uh-huh. ¿En serio?
Sí, sí, sí. Fue ayer. Fue ayer, Rosell.
Sí, sí.
A Estremera.
Han emitido una nota diciendo que, bueno, que como está de salida, piden su dimisión, que si no...
Ah, no. O sea que no piden la dimisión, ¿por qué? Bueno, este tío siempre dije que era como el pescailla, con el pelo ese ensortijado y grasiento, pero sin gracia, porque el pescailla fue el creador de la rumba catalana.
No, pero nada es casual, ¿eh? Quiero decir, lo de que a Junqueras le ha hecho una entrevista a Televisión Española. Claro. Ha ido a verlo el presidente de la COE. Lo de ayer, al final, es a Junqueras le benefició.
Hombre, claro, quieren salvar a la Esquerra.
No tener
quieren
que
salvar a la Esquerra,
no, es volver
de Puigdemont
a la Esquerra como partido histórico,
claro,
y que el otro liquidado.
El auténtico Roures, el modelo Roures.
Y ayer aplaudían el no haber tenido que aprobar la reprobación del rey. Y
la Esquerra fracasando, y además aplaudiendo que era así al rey. Eso es
pero
mala,
estamos en la operación diálogo, yo no sé por qué la gente se pone tan contento, bis. Sí. Pero con el mismo protagonista, que es Oriol Junqueras, y con...
La dacha de Roures, Podemos, el PSOE y la Esquerra, que es el tripartito doble, el doble Frente Popular, claro, pues está claro.
Dejas apartado al PDeCAT, que son los radicales y a Junts
y Mentecatos,
es igual, ¿no? Al Partido Popular fuera, sí. Y ya está ahí tan contentos y felices, ese es el objetivo
final. Es que está milimetrado, y por eso yo te digo, no se hace una entrevista en Televisión Española con un delincuente en eso.
No, con un golpista.
Bueno, con un golpista.
¿Alguien se imagina que Televisión Española hubiera hecho una entrevista a Tejero?
Tenía una entrevista cómoda, ¿eh?
Que por cierto, tenía más
interés. Vamos, alfombra, porque estamos...
No la haces.
Tenía más interés. Desde el punto de vista periodístico tenía mucho más interés Tejero.
El escollo que tienen es la sentencia que habrá el Tribunal Supremo.
Claro.
Que como les caerá más de 10 años, eso lo complica. Pero bueno, los indultan y ya está. La idea es
los
eso.
Los indultan si hay eso un gobierno para indultar. Bueno, recordemos a los españoles, porque claro, hay tanta gente joven que no ha vivido aquello, que el gobierno de UCD... Cuando las condenas a los tres máximos dirigentes, de los que eran en realidad tres golpes, que mezcló el CNI, Armada, Milans y Tejero. Tejero era el Manobra. Las dos alternativas, los dos golpes, eran el golpe clásico militar, que era un pronunciamiento más que un golpe, no era de matar a gente ni tal, que era el de Milans, y luego el golpe para liquidar a Suárez y ponerse el de Armada, aprovechando los otros golpes, que era el de Armada. Y cuando Armada...
Antes la Operación Galaxia.
Claro, pero ahí estaba Tejero, que es el matón. Y entonces Tejero copia la toma del Parlamento de Edén Pastora, el comandante cero de Nicaragua. Es que la calca, la copia. Porque tampoco era muy original. Luego hizo una tercera de ABC que publicó Luis María Anson, que no es lo mejor de su vida periodística, haciendo un homenaje al cocido y a los platos regionales, que válgame Dios. Pero le condenaron a Armada a 6 años. El gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, de UCD, lo recurrió y le cayeron 30 años. Oye, no habían matado a nadie ni querían romper España, ¿eh? Pero un golpe se da y o ganas o pierdes y ya está.
La narrativa ya está establecida, es Mandela, no es la operación diálogo, sí, es la operación Mandela. El modelo va a ser Mandela, que era un hombre que era un terrorista y acabó siendo presidente.
Sí.
Y la narrativa va a ser la misma. Ha estado en prisión, injustamente, oprimido por el Estado.
Dirán que es negro, que es guapo.
No, y luego se criminalizará. Bueno, quiere decir, la culpa de todo, al final la tendrá el señor de Bruselas, que es el que no quiere que salga.
Bueno, hay que decir que en cambio, el que se empeña en proclamar la República en vez de convocar elecciones fue el Polifemo de Estremera.
Pues totalmente.
Porque ya había convencido Urcullo a Cocomocho, oye, que estos cuando van. O sea, convoca elecciones. Y de hecho, yo recuerdo que estuvimos, ¿te acuerdas, Rosana? Tres veces anunciaron la rueda de prensa para convocar elecciones.
Iban retrasando.
Tres veces las canceló y a la cuarta va y no convoca.
Mientras...
porque le asusta con los CDR de entonces, no, que no eran los, la NC, etcétera, los de la Esquerra.
Llamándole Judas, ya tenemos 155 claro, monedas.
Ese tuit, un solo tuit. Sí, fue tremendo. El
Judas Iscariot, 150,
Judas. Sí.
155 monedas de plata.
Lo que demuestra ya la estabilidad emocional de este hombre, ¿no? Que si es un tuit de Rufián hace que que tomes una decisión de ese tipo, bueno, pues imagínate cómo puede ser el resto, ¿no?
Oye, qué buena definición de Rufián. Yo a partir de ahora diría al diputado imbécil.
Sí.
Oye, a los golpistas pues solo faltaría.
Las cosas sencillas,
estuvo muy bien el que estuvo
que define de arriba abajo.
Estuvo para echarlo de España una temporada, para mandarlo a Corea del Norte, en misión arriesgada, es Pedro Quevedo, el canario flauta. ¡Qué cobarde! ¡Qué cobarde! O sea, es que no se puede ser más.
Palmero que...
Dice, Palmero es el que sube a... A mí me recordaba esa canción, Palmero sube la palma y dile a la palmerita.
Es una isla.
Que su amor la necesita. Dice, sí. Bueno, madre mía, qué cobarde.
Lo que sucedió ayer en el Parlamento de Cataluña lo refleja hoy muy bien en su titular de portada del diario El Mundo. Esquerra se alía con el PSC para expulsar del Parlamento a Puigdemont. Y en algunas crónicas que leemos ya en la prensa catalana, en concreto en el diario La Vanguardia, se habla de esa posibilidad, de momento negada por parte de Ciudadanos y del PSC, de presentar una moción de censura. Porque ayer, cuando esto sucede en el Parlamento, comienzan los rumores de, oye, que a lo mejor una moción podría salir adelante.
El editorial del
¿no?
Mundo hoy, perdón, el editorial del País de hoy, que el País no publica editoriales nunca,
no.
Salvo que le den la orden, sí. No sé, viene una orden del banco, ¿no?, de pago. Bueno, pues entonces hoy toca editorial. ¡No! ¡Sí! Bueno, pues al final publica una editorial.
Hablan sobre patinetes.
Al final deslizan en una prosa mazorral, como dirían, son una prosa mazorral y raez, publican lo de que tal vez o una moción de censura, alguna actuación, la oposición tendrá que hacer algo. No dice la palabra moción de censura, pero queda transparente.
Bueno, pues en La Vanguardia hablan en las informaciones claramente de los rumores que ayer corrían por los pasillos de la Cámara Catalana. Y se habla también, y tú el otro día lo comentabas, Federico, y hablabas de, bueno, a ver en qué nos vamos a meter, de un adelanto electoral, en este caso el confidencial. El adelanto electoral a partir del 27 se cierne ahora sobre el gobierno zombi de Torra. Es otra...
Bueno, pero hay que decir lo que dijimos ayer, yo lo decía este domingo aquí en Libertad Digital. Vamos a ver, aquí tenemos un frente popular, que son dos frentes, el de Barcelona y el de Madrid. El diseño es el de Roures. Son dos partidos golpistas de izquierda, comunista y socialista, socialista como el de Largo Caballero, que era mucho más golpista y más peligroso que el comunista de entonces, que son los tíos de Venezuela.
Y más radical.
Y la Esquerra Republicana. Ese es el diseño de la dacha de Roures, donde se los lleva con una furgoneta de esas de cristales tintados, ¿verdad?
Sí.
Y ahí lo que se diseña es un doble tripartito, en Barcelona y en Madrid. La moción, ¿qué es? La puesta en marcha del tripartito. ¿Quién es el que no se entera de que ese es el diseño maestro? Cocomocho, porque claro, es que está comiendo mulfrit allí, en Bruselas, en Waterloo y tal, y el tío lo que quiere es salir en TV3, que es el verdadero partido golpista. ¿Cómo se mantiene el tripartito? Primero con TV3.
Lo primero, TV3,
por eso lo primero que ha hecho el PSOE dentro de ese tripartito es quitar el apoyo a la investigación europea sobre el adoctrinamiento y en los delitos de odio continuados en TV3, que lo hizo esta semana. Pero si es que está más claro que la luz. O sea, a ver si se enteran el PP y Ciudadanos.
Tienes una historia de infamia encadenada, aunque perfectamente hecha, tiene unos profesionales extraordinarios, bueno, porque están muy bien pagados.
Pero claro, no llegan a Lenin, pero es la idea.
Pero es la idea. Pero el día 1 de octubre, lo que hicieron por la noche de las 9, ese documental con la gente por la calle, unos hablando en español, otros en catalán, lo que habían sufrido, cómo se habían ido llorando a su casa. Era una cosa, pero De bochorno, sí, dices, no es posible.
Es maravilloso además porque tienen las técnicas de control perfectamente definidas, ¿no? Cuando aparece, que en esos documentales, cuando aparece alguien de Sevilla, habla indefectiblemente en catalán y dice que, bueno, que ya ha sido acogida maravillosamente, que la han tratado mejor
tierra
en Cataluña.
De acogida,
tierra de acogida, que ya está, por supuesto, a favor de la independencia de Cataluña. Cuando sale, y cuando sale que en catalán, por supuesto, es catalán y catalanista, independentista y todo el país.
No, y luego ahí sí se habla en castellano, pero en castellano para decir...
Para decir que,
exacto.
Es como Juliana,
que sí.
Es el modelo, es como el Conde de Godó. Siempre a la vanguardia de la retaguardia del que gana. O sea,
hoy, por cierto, La Vanguardia vuelve otra vez a dedicar una página a Santiago Abascal, que la verdad es que ha roto ese techo, ¿no? No sé si de cristal o no, pero bueno, el ultraderechista Santiago Abascal, que fundó Vox tras dejar el PP en el 2013, ha explicado que lleva siempre encima su Smith and Wesson, su...
Bueno, porque han intentado matarlo varias veces. Al
un líder de armas
Eso no le ha sucedido.
Así titulan...
Mira, pues así lo temerán, porque estos cobardes es lo único que
y
temen.
Juliana, hablabas antes, dice que el síndrome de
El Conde de Godó, vamos a recordar una cosa. El CNI, entonces CSID, en manos de Narcís Serra, le colocó, le dijeron, Carlos, hemos tenido eso, yo creo que hay peligro para algunos periodistas importantes. Y tal. Pero te vamos a colocar, o sea, a una persona de absoluta confianza para que coordine toda la seguridad tuya y del grupo. Claro, aquí los directivos son importantes. Yo no, o sea, no estoy diciendo que tengamos la seguridad, pero para un secuestro, atentado, estamos en una situación delicada. Y por eso, en confianza, te vamos a poner un equipo de primera. Entonces ponen al Lobo. El Lobo, que era el que se había infiltrado en la ETA, efectivamente, era un personaje de primera. Pero la tecnología no estaba al nivel de la pretensión. Que consistió básicamente en que el Conde de Godó pagó el espionaje de todas las personalidades que había en Cataluña, desde Jubain a Manolo Martín Ferrán, la pagó el Conde de Godó como si fuera a protegerlos. Con tan mala fortuna que una vez invita a alguien en la sede de La Vanguardia, y yo esto me lo sé de cuando estábamos en Antena 3, que era de Godó, que Godó derrochó, tiró el primer grupo audiovisual de España para tener 12 plazas de aparcamiento en su triplex de Nueva York. Esa es la realidad. Bueno, y entonces están sirviendo el café y había un micrófono en el pitorrín y tal, pero se ve que era de los chinos o de decomiso o de no sé qué. Total, que hacían así, ¡plap! Y cae el micrófono en la taza de café del invitado. Y tuvieron que revisar toda la
logística.
A Manolo Martín Ferrán, que en paz descanse, le habían hecho hasta el plano de su casa. O sea, donde dormía, tal, para los micrófonos, tenían el plano. No.
Pero luego se aficionó a grabar a todo el mundo, ¿no? Aparte de eso, dentro a sus familiares, a sus amigos.
No, claro, porque se coge el vicio. Claro.
Es que... Entonces dicen que se llevó algún sobresalto en el terreno personal.
Bueno, hombre. Este es que es mejor no mirar.
No vamos a decir.
No mirar.
Yo no voy a
no mirar.
Eso es muy
no, no, yo ya te digo que como entonces en Antena 3 trabajamos con ellos, conozco el aspecto personal, que naturalmente no voy a comentar. En fin, pero es estupendo, porque todos los tontos malos siempre acaban mal.
Pero mira, la burguesía catalana históricamente siempre hace lo mismo.
Sí.
Pone en marcha el proceso para poder trincar, lo hizo en 1640, 1705 en Génova, Pacto de Génova famoso, etcétera, etcétera, para ver si se llevan pasta. Y ahora querían hacer lo mismo. Sí. Y les ha salido mal porque cuando cabalgas, es un tópico, a lomos de un tigre, el tigre te devora.
Pero claro.
Y luego está Roures y los suyos, George Soros, etcétera, que lo que quieren es la destrucción de Europa.
Es Eurabia, ellos quieren Eurabia.
Sí, sí, quieren la destrucción.
Bueno, hay que decir que una de las piezas clave, que lo que no sé es que pintan dos bancos españoles ahí, es Qatar en Izbestia. O sea, Qatar es lo que está no solo con Roures, está en el país y en la SER.
Claro.
Qatar, por eso hay tanto problema con las armas Arabia Saudí. Porque está en la guerra civil de los musulmanes, de sunitas y chiitas.
Que Al Jazeera es el principal network del mundo.
Claro.
La principal cadena de televisión, o sea, dobla todas las americanas juntas. Es una barbaridad.
Y tiene dinero para aburrir y tal. Y ahí, aparte de fondos buitre y dos bancos españoles, está Qatar y está Soros. Claro. Y evidentemente estamos ante un frente de un enorme poder. Con un respaldo de dos potencias como Rusia y China, que juegan a lo mismo.
Y Roures, que es el hombre de la deporte.
A Roures le falta el turbante, sí.
Claro, es el sport dinero. Power, le llamaban a Al Jazeera. Porque había comprado todo. Sí, todas señor. Las ligas del...
Un país tan pequeñito con tantísimo dinero es espectacular. Pero tú imagínate lo que es el dinero que puede poner toda esta gente sobre la mesa.
Claro.
El Estado no pone nada. Es un Estado inane.
Sí.
Sin acción. Y en cambio, ellos tienen liberados a centenares de personas para romper España. Centenares.
Y pues además de cualificados.
Efectivamente.
Y con medios.
Abogados,
centenares de millones.
De relaciones públicas, anuncios en los periódicos, dinero para sobornos. Tienen de todo. Y ahí Roures es un tipo muy inteligente.
Sí, sí, sí. Es un trotskista.
Claro, y así nos va a España, sí. Que se está todo peleando.
El único fallo que tuvo fue regalar un domingo el Capital. Con el público,
sí, cuando
lo dijía preescolar. Esa agresión a la clase obrera española no ha sido perdonada.
Es que no lo había leído, ¿sabes?
No, claro, ni falta que hace. Pero eso, en la segunda parte del comunismo, yo voy a contar todos los que presumen de no haber leído no ya el Capital, sino prácticamente nada de los clásicos del marxismo. El hombre que tiene ahora es la familia más rica del mundo, la familia Deng. De Deng Xiaoping, sus hijos, herederos, sobrinos, el yerno, etcétera. Este presumía de que lo único que había leído era el Manifiesto Comunista y que le sobraba la mitad, cosa rigurosamente cierta, porque es un texto sobreabundante, porque lo escribe Engels, lo reescribe Marx, y hay cosas que están dichas dos y tres veces.
Si le sobra la mitad, se quedan 10 páginas.
Pero Marx es que le da la cosa apocalíptica, el treno judío, sí. Que es cosa Jeremías. No,
un fantasma
el apocalipsis, el
un
fin de los tiempos, tal y cual. Pero el primer tomo del Capital, que lo publicó un día, además preescolar, que no consiguió ni hacer periodismo, mira tú qué difícil, es el Adriano Lastro del periodismo, y va y dan el tomo primero del Capital. Digo, pero vamos a ver, primero, es todo mentira, y luego además, ¿quién se ha leído el tomo primero del Capital?
Había que empezar por el segundo.
Bueno, en fin.
Ha comenzado, Federico, la sesión de control al gobierno. Pablo Casado le ha preguntado al presidente del gobierno qué más tiene que pasar para que convoque elecciones y le está contestando en este momento.
A ver.
Ayer la señora Díaz le espetaba que los andaluces no merecían la inestabilidad política de España. Y tenía razón. Lo que no decía es que tampoco merecen 1.000 millones de ayudas malversadas que acaban en mariscadas, en cocaína, en juergas y en prostitutas. Y ya sé que para alguna ministra esto de las prostitutas...
¡Silencio! ¡Silencio!
Un gol por la escuadra o sencillamente es un éxito garantizado, pero esto es indecente. No aguanta Andalucía ni más cifras de paro ni escándalos del PSOE. No aguanta España más humillaciones a los independentistas. Póngase de acuerdo por una vez con la señora Díaz y convoque elecciones anticipadas ya.
Que ha resumido todo bastante bien. Había puñaladas traperas, golpes bajos, golpes altos, golpes a la mandíbula, está bien.
Ahora se supone que le tiene que contestar Sánchez. Vamos a ver el turno de Casado.
A ver, Ana.
Muchas gracias. Señor presidente.
Mucho palmero, ¿eh?
Señor presidente, adelante.
Muchas gracias, señora presidenta. En fin, señor Casado, usted, desde que ha sido elegido presidente del Partido Popular y junto con el señor Rivera, que hoy no tenemos la suerte de que nos acompañe, han formado una suerte de coalición por la crispación. A falta de proyecto político, a falta de propuestas políticas con las que excusarse, por ejemplo,
silencio,
la abstención sobre la exhumación del dictador, la abstención o el voto en contra, por ejemplo,
silencio,
la recuperación de la universalidad de la sanidad pública.
Le ruego silencio, señorías.
También en relación con la reversión de la educación, de los recortes en educación pública, ustedes lo que han hecho ha sido atacar personalmente a todos y cada uno de los miembros de este gobierno. Pero le digo una cosa, señor Casado, por ahí nosotros no vamos a pasar y no va a hacer mella este gobierno con sus ataques ad hominem. Pero le digo más, señor Casado, en esa coalición de la crispación, ustedes lo que han hecho ha sido romper, me parece, uno de los consensos más fundamentales que se había producido durante estos últimos años, y es la lealtad de la oposición con el gobierno en cuestiones de Estado. Ustedes no están haciendo lo mismo que hizo el Partido Socialista Obrero Español cuando apoyó sin ambages al gobierno de Mariano Rajoy en todo lo que tenía que ver con el Estado. Es lo que ocurre siempre cuando la derecha está en la oposición. También le diré una cosa, señor Casado. Se ha visto claramente cuáles son los frutos de esa coalición de la crispación este fin de semana en Madrid. Y le diré una cosa, señor Casado. A usted y a algunos dirigentes del Partido Popular les he venido escuchando teorizar sobre la necesidad de no fragmentar el voto conservador. Pero le diré una cosa, señor Casado. El problema no es la fragmentación del voto. El problema es la radicalización y el abandono de la moderación por parte del Partido Popular. Por tanto, señor Casado, yo solamente le pido una cosa. Céntrese. Céntrese, recupere la moderación.
Bueno, aparte de haber insultado, ha llamado mujer a Dolores, ha llamado hombre a Dolores Delgado, u hombra, porque ad hominem será ad hominem et ad mulierem. O sea, bueno.
Eso es muy complicado, por favor.
Sí. Esto si Ocaña no se lo escribe,
es
y además
doctor,
se lo escribe
es
mal.
Doctor.
Seguro que Ocaña va y pone mujer en. O sea, sí. Bueno, pero hay una cuestión. Primero, esta costumbre de cómo que personal. Lealtad. Los del 11M. O sea, el 11M, que cercaron las sedes. El 11M, lealtad. Lealtad el PSOE no ha tenido nunca. Jamás. Es más, el PSOE es un partido de acreditada deslealtad a todos los regímenes en los que ha medrado.
Desde
a
sus
todos,
orígenes,
¿eh?
Hasta hoy.
Hasta hoy. Entró Pablo Iglesias amenazando de muerte al presidente del Consejo de Ministros, don Antonio Maura.
Pero es que además es absurdo, ¿cómo que ataque ad hominem? Están acusando de corrupción, quiero decir. Ahora nos vamos a salvar de las acusaciones de corrupción diciendo, ves, todo está atacando ad hominem.
Es lo mismo que...
No, es que eres un corrupto.
Es la plantilla que utiliza Carmena, que utiliza...
Igual. Yo no acepto los ataques personales. No son mi estilo. Dice Pitita, arderéis como en el 36. El Papa no nos deja comernos las almejas. Y ahora va de moderada, como ahora la señora de Guedán.
Sí.
Mao Guedán. O sea,
la arrogancia con la que habla Pedro Sánchez.
Qué chulo es.
Parece que haya ganado unas elecciones con mayoría absoluta. Con un desprecio, ¿sabes? Dando lecciones.
Que las haya ganado lealmente.
Sí. No se atreve.
Sí, sí. Y le dice él, con 84, al que tiene 134 y debería gobernar, le trata con displicencia.
Claro.
Dándole lecciones, explicando. Usted debería.
Sí, bueno, pero como Pitita, que el otro día apareció atacando a Abascal por radical. Repito.
Sí.
O sea, arderéis como en el 36, que ha contado, ese sí, con la cobarde colaboración de Osoro, que es probablemente uno de los clérigos más innobles que ha pasado por la Conferencia Episcopal Española, que ya acumula alguno, ¿eh? O sea, ya no es el primero.
Además, ardieron en el 31, esto también...
Sí, en el 36 es los fusilaremos
los mataban,
como en el 36.
Ya habían quemado todo.
Sí. No, pero decía muchas más cosas,
sí.
Porque en ese ataque en la que la tipa se despelota y tal, o sea, es que les amenazan de muerte a los que están comulgando.
Sí,
eran
sí.
40 personas que estaban en una capilla oficiando lo que para los católicos es sagrado, que es el misterio de la Eucaristía, cosa que al parecer no respeta el cardenal arzobispo de Madrid, que abandonó al cura que puso la denuncia y se apresuró a perdonar, estilo Irene Villa, a los que habían agredido a los fieles, pero si tú no eres quien para perdonar a nadie.
Yo lo sufría eso personalmente porque yo le tenía un gran cariño. Se sentaba conmigo en un patronato que preside Villapalos, de la FUE. Se portaron muy mal conmigo y no hizo nada.
¿sabes? No, no, este no hará nada. Y ya
nunca. Te digo, de Osoro, que yo le tenía, vamos, un cariño extraordinario. Me acuerdo una vez que me encontré a él en un restaurante y estaba con sus familiares y enseguida, oye, te escuchamos, sí, con Federico, muy bien, tal, cariñosísimo.
Bueno, Osoro a mí, bueno, menos.
Y luego cuando todo, tuvo, o sea, que demostrar gallardía, decir, lo que están haciendo con Marrón es una indignidad, miro hacia otro lado. Y desde entonces ya para mí no existe.
Este fin de semana Oriol Trillas ha vuelto a publicar un artículo extraordinario sobre Bertone y lo que pasa en Cataluña. Y cuenta la historia, yo he contado una parte, de cómo Bertone viene a liquidar la COPE por expreso encargo de los golpistas y del PSOE, de Fernández de la Vega, y cómo el que hace de digamos, el trabajo sucio ante el Vaticano es Sistac, o sea, Nostac, que era el ayudante de Juvain cuando taparon el escándalo de Casa de Santiago, que es el mayor escándalo de perversión de menores que se ha dado en la historia de España. El otro día juzgaron un delito prescrito, debe ser que la justicia ahora se dedica a juzgar delitos prescritos para dar satisfacción a la horda progre. Bueno, pues lo que tienen que juzgar son los delitos del Sistac, porque Juvain ya no está, pero Sistac o Nostac sí está. Y estos taparon una serie de abusos, salieron tres menores, pero menores de 13 años, embarazadas, abusos desde los 11 años, denunciados con nombres y apellidos, y entonces lo que hicieron estos canallas, estos sinvergüenzas, ahora purpurados, fue decir que iban a echar de la iglesia a los diáconos que abusaban. Lo que hicieron fue ordenarles sacerdotes y mandaron uno a Milwaukee y otro a Londres, sí, que naturalmente organizaron exactamente la misma cosa. Y eso no era solo, no eran seminaristas, estos eran menores de familias desestructuradas, padres en la cárcel, madres cocainómanas o drogotas o desaparecidas. Entonces a esos menores los metía en una especie de secta. Bien, ¿cuál es el problema de cuando tú vives bajo ese chantaje? Que aceptas lo que sea. ¿Por qué viene Bertone? Y viene a casa de Carlos Díbar, que fue expulsado del cargo por su lío con el guardaespaldas en la Costa del Sol. Porque son la mafia a la banda. Y esa mafia a la banda es la que tiene absolutamente paralizada a la cúpula de la Iglesia Católica Española. Sí. Que es una cosa, además, que te duele, porque cuando conoces a curas que son admirables, a monjas que son heroicas, a gente que sigue yendo a misa a pesar del cura que no se sabe ni el catecismo, porque es que hay que ver lo que ordenan. O sea, yo no voy a misa, primero, no es en latín, que es lo que a mí me gusta cantar la misa en latín, pero luego es porque no se sabe en el dogma. Es que no saben el catecismo, es que repiten cualquier bobada progre. Bueno, pero si el presidente de Cáritas ha sido el número 2 de Podemos por Madrid. Pero si es que están en manos totalmente de los comunistas. Y contaba precisamente por qué Bertone y Bergoglio. Bueno, es que a Bergoglio, que no había salido ni en las primeras votaciones en el cónclave anterior, lo elige la mafia, la banda.
Sí, sí.
Que es un golpe de mano cuando Ratzinger dimite. Se descompone, digamos, la mayoría natural que había en el Vaticano, y estos tíos dan un golpe de mano, los jesuitas, etcétera, y ponen al peronista, y por supuesto a proteger a la mafia rosa, que es la mafia a la banda, sí, que son los que han pervertido los seminarios, las casas de acogida y lo que tal. No, pues hay que leer lo de Bertone y Bergoglio, porque Bertone es, además lo condecoran cuando cierra la COPE, con la Cruz de San Jorge, no sé qué título le dan en Cataluña,
Sí, sí, sí.
Tenemos que recomendar.
Por supuesto, los tres peones eran Enric Juliana, Juan Carlos Vidal, el de El Mundo y periodista digital, Juliana y Oriol Domingo en La Vanguardia. Esos son los tres chicos de Bertone en España.
Juliana eran dobles páginas.
Dobles contigo. Y triples. Hubo un informe de 5 páginas en el periódico, pero todo instilado siempre por Juliana y Oriol Domingo.
Y el Observatorio Romano.
Sí, que es ahí es donde Juliana, que había estado muchos años, es el que hace la tarea. La tarea sucia de la mafia rosa del Vaticano en España la hace Juliana.
Sí, claro.
que ahora reina en las televisiones.
Pero no le vamos a enviar el colacel a Juliana.
A ese nombre, no, además no, está cada día peor.
Oye, ¿te parece que se lo enviemos a Beatriz Escudero, a la diputada
sí, señor,
del Partido Popular,
se lo ha ganado,
que ayer le llamó
sí, señor,
imbécil?
Al diputado imbécil. Ah, yo a sí. partir de ahora, como no, ya Rufián es insultante, pues así homenaje.
Bueno, a Beatriz Escudero.
Esa historia de colacel, que le guiña el ojo, le saca...
Colacel, sí. Te regenera por dentro, corta por fuera las arrugas superficiales, las profundas, en Parafarmacia Mundo Natural, también en las del Corte Inglés.
Bueno, y luego nos acercamos a ver si sigue tal, si sigue presumiendo Falconetti. La tesis es un delito en el que él es cooperador necesario en el delito y se ha lucrado. Porque ir a... Eso, Paco, tú que estás en la universidad. Ir con una tesis que te ha hecho otro, que ha terminado uno de los miembros del tribunal con un capítulo, y ponerte a tribunales a cobrar, estando en un tribunal de tesis luego, es que...
Sí.
¡Qué jeta!
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, hay tanto ladrón que se roban títulos de doctorado, fíjate tú, o sea...
Ostras. Voy a proteger los míos.
Bueno, más
que
vale.
Auténticos, ¿eh?
Pues oye,
una recomendación.
Securitas Direct.
Securitas Direct.
Fíjate,
Direct.
Ese diploma lo sí. quedaría el zurupeto de la Moncloa por tener un diploma auténtico de sí, una sí. tesis que hubiera hecho él.
Sí, sí, no, no. O sea, y publicada.
Y publicada. Bueno, mataba por eso.
Pues,
bueno, imagínate.
Cédese
bueno,
pues, a Paco por el bien de España.
No, que no convoca elecciones nunca.
Para protegerlo, Paco, al 900-130-900, además se puede llamar de forma totalmente gratuita, 900-130-900, y también podemos calcular online a través de securitasdirect.es.
Bueno, el cambio de tiempo yo lo noto enseguida con Elia.
Sí.
Sí, porque es que ha empezado el otoño.
Claro.
Eso es un hecho.
Eso es un hecho indiscutible.
Y ese toque levemente country, sin exagerar, pues lo lleva hoy.
Además que se lleva mucho esta temporada. En el Corte claro. Inglés ya tenemos todas las tendencias. La Feria del Bebé, Federico, que esto es muy importante, 15% en puericultura, carrocería y textil hogar, también en todas las marcas de moda para los más pequeños, y lo mejor es que lo pagas en 10 meses. Luego, unas charlas muy interesantes sobre la lactancia, las ecografías 4D, sobre la seguridad, la alimentación. Ya sabes que ahora más que nunca se habla de la crianza de los bebés, y
bueno,
en el Corte
en
Inglés...
Esta emisora no se habla de otra cosa.
Claro.
Sí, nos pasamos el día produciendo gente para claro. pagar las pensiones de otros.
Pues es, que, o sea, es que es lo suyo, claro, bueno, hay que procrearse, claro.
Claro, claro. Bueno,
también trabajamos un poquito.
Trabajamos a todas
horas. Nos pasamos el día produciendo gente.
Oye, por cierto, luego se nos ha
escapado. Menuda imagen estamos dando de la...
No, perdona. No.
Palabras bueno. textuales. Nos pasamos el día produciendo gente para pagar las pensiones.
Me refiero a los hombres.
A las, bueno,
los hombres pero, estamos todo el día trabajando a ver cómo conseguimos producir.
No,
y tal.
No, y las mujeres son
no,
las que...
No me ha salido, no me ha salido. Lo he intentado, pero no me ha salido. Voy a escribir un libro con Gloria Romana.
Uy, no.
Oye, bueno, que se nos ha olvidado esa historia.
Sí. Bueno, menuda y montada en Antena 3.
Pero ¿a quién
muchísimas
se le ocurre
periodistas
decir,
que han salido así?
Y le han dicho las que trabajan
bueno,
con
ha publicado
ella.
Un libro sobre el feminismo, ¿no? Diciendo sí. que tenemos que estar unidas, que tenemos que denunciar el acoso a las mujeres, y claro, han salido, lo que no contaba es que sus redactoras, ¿no? Anteriores redactoras y presentadoras, muchas de ellas muy conocidas en Antena 3, han salido en tromba a decir lo que hacía y cómo ayudaba a las mujeres Gloria Lomana cuando era la directora de informativos de Antena 3.
Es que
sí,
no
entre ellas
se puede
nuestra queridísima este. Remedios Villa, que ha sido compañera
bueno,
también
una
nuestra.
Absolutamente
y bueno,
maravillosa. Para que Remedios Villa se queje, realmente tiene que ser muy gordo.
Y
¿eh?
Bueno, lo que decía y recomendaba Gloria Lomana a las a la gente de, redactoras de la plantilla de Antena 3 Noticias cuando se quedaban embarazadas, pues no engordes para poder seguir saliendo en pantalla. En fin, este tipo de cosas muy normales que se le suelen recomendar a las mujeres embarazadas.
Fíjate, por eso yo recomiendo siempre Sálvame, que es el único programa equilibrado que hay en la televisión española. Porque ahí sale Terelu, que está de buen año, y operada, sin operar, traspasar por una cosa o por otra. Ahí la mitad están gordas, los otros flacos, un anoréxico, otro zumbao. Oye, ahí cabe todo el mundo, sale.
El mundo es así.
Y además hay tres o cuatro con un coeficiente de genio.
Sí,
Sí, o sea, sí. Mila Jiménez, Kiko Hernández, tienen el coeficiente de genio. Sí, y además sí. Algunos lo son, realmente. En fin.
Llevan viviendo como pequeños príncipes.
Oye, han hecho el reality de sí mismos, vamos. Hace 15 años.
Yo es que te lo decía el otro día en broma.
La Jiménez ya lo hacía en ABC.
Yo sí, hablar, sí. Con la, una hora hablando de mí me parece mucho, digo, de mi vida personal, ¿no? Y ellos cada día dedican años. Horas y horas y horas, ¿no? A lo que hacen.
Y sigue subiendo la audiencia. Sí, sí, la última fazaña de Chabelita y su madre, que ahora ya la Pantoja es la madre de Chabelita... 31% de audiencia. O sea, solamente algunos partidos del Real Madrid en la Copa de Europa han alcanzado ese nivel. En fin.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, vamos a contarles cómo está el tiempo con los amigos de Repsol. Lo último que sabemos de lo que ha pasado en Mallorca es que hay 5 personas muertas y hay un número indeterminado de desaparecidos. Hay más de 100 militares de la UME que están trabajando, pues tratando de encontrar coches bajo el barro, porque ha sido una luz de fango más que de agua. Y además está negro, pero negro, negro como el alma de Fraudes, o sea, horrible. Y entonces tienen que empezar a desescombrar ahora, siguen las lluvias, aquello es, bueno, terrible. Y hay por lo menos entre 6 y 8 desaparecidos más, pero números imprecisos. Tampoco sabemos si había, no sé, un montañero, o vaya usted a saber. En fin, todo aquello permanece cerrado y por favor, no vayan a hacer selfies ni a molestar a los militares. Dejen que los soldados hagan su trabajo, que lo hacen muy bien. Ya, si quieren ver imágenes en la tele. Las temperaturas frías y atención porque ahora la tormenta va hacia Málaga, que también es una zona propicia para las torrenteras. Y en Madrid ya hoy no vamos a llegar ni a 20 grados de máxima, 19. En Badajoz y Sevilla ni a 30, 28 grados. Y la mínima León, Soria y Teruel, 6 grados.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio, encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristretto o encontrar un punto de autogás o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol, inventemos el futuro.
Es la mañana, es radio.
¿Cómo está la bolsa, Luis Fernando Quintero?
Pues estancada en los 9.200 y veremos si los mantienen a lo largo de la sesión.
Gracias. Sí, sí, sí. Estancada y gracias.
Bueno, ayer empezó con ganancias, con pérdidas, terminó con ganancias ligeras del 0,7. En este momento se está dejando un 0,4%. Insisto, mantiene de milagro los 9.200 y veremos cómo evoluciona. Referencias del día, el PIB en Reino Unido, política, reunión de política no monetaria del Banco Central Europeo y algunos resultados empresariales.
Aquí hasta que no sepamos la declaración de Hacienda de Draghi y su familia.
Eso no sé yo si lo conoceremos o qué verdad será de la que
eso conozcamos. Estaría muy bien, porque yo recuerdo cuando la OPA de Endesa que lo más interesante fue conocer dónde tenía el despacho la mujer de Prodi, primer ministro. Sí. Era justo encima de lo que compraba.
Sí, sí, sí.
No está mal, ¿eh? O sea, no se cortan un pelo los italianos, ¿eh?
Amén de la triangulación perturbadora de la que tuvimos conocimiento.
Hombre, echa por el chico este de la SER, que luego es un héroe, Javier Ruiz, héroe de la 4.
Sí.
Otro de esos periodistas, como dicen ahora, de raza. Pero no dicen de qué raza.
Y
no dicen si es un husky o si es un dogo. O...
Premio Información Económica le dieron también
a lo mejor un chihuahua.
Ahora está todo su perros equipo de prensa. En bloque, bueno, todo, sí. Todo menos él, todo Sol, en Telemadrid.
Alson siempre decía, es uno de los 10 mejores periodistas de la historia.
Sí,
yo
sí.
Le conté como 20, pero sí, digo con cariño a Luis María, que es una buena persona. Pero
aquí es el segundo.
Mira, sí, tampoco lo desacredites, ¿eh?
Eres una muy buena persona, Luis María.
Hombre, no insistas, Paco.
No, pues me puedo pelear contigo lo que quieras.
Vamos a ver, buena persona y periodista no puede ser del todo nunca.
Hombre, es una persona... Ojalá algunos fueran como él.
Hombre, que los hay peores sin ninguna duda. Eso ya, pero vamos. Bueno, vámonos al Prado, que esto
es mejor. Me encanta discrepar de contigo.
Sí, en algo tenemos que discrepar.
Sí, pues, no es mala persona. Parezco a tu clon, me dicen, eres el clon de Federico.
Ah.
O sea, que no está Rajoy, estoy fastidiado.
Pero dicen clon o clon.
¿Clown? qué malo que eres, aprovecha de mi voz.
Sí, claro.
Bueno, pues el Prado ha estrenado una nueva exposición dedicada a Bartolomé Bermejo, el mejor pintor español del siglo XV. Tiene detrás una vida apasionante. Nació en Córdoba y fue un judeoconverso. Tuvo una vida itinerante. Vivió en Valencia y sobre todo en Zaragoza, donde se casó con una viuda rica que fue condenada por la Inquisición aragonesa acusada de prácticas judaizantes. Finalmente, Bermejo murió en Barcelona, siendo el mejor pintor gótico en la época de los Reyes Católicos.
No tiene
exposición espectacular.
Bueno, ¿verdad? Es que el Prado está haciendo unas cosas. En general, en Madrid, la vida cultural, sobre todo en exposiciones de fotografía,
no,
de
es
pintura,
la mejor de Europa, ¿eh?
Es en estos momentos lo mejor que hay, lo mejor que se puede ver.
Que sí.
O sea, es impresionante. Y además, por su cuenta. Sí, no ha tenido que intervenir el gobierno, afortunadamente.
El MAFRE espectacular sobre el Mediterráneo, con una cantidad de obras de la Pompidou, magníficas. Y este es uno de los pintores más modernos que
el otro día nos contaba Encarna, Jiménez nos contó que la inauguración de la temporada fueron 46 salas con 46 exposiciones, todas de primer nivel.
Sí, el mismo día,
46. O sea, eso no ha pasado nunca, no ya en la historia de España. No hay ningún sitio de Europa que tenga el nivel de Madrid y lo hacen. Galerías privadas, a veces son fundaciones, como el caso de MAFRE, que lo que está haciendo por la fotografía es prácticamente canonizarla como lo que es un arte, pero vamos, que sin Pablo Jiménez eso hubiera sido imposible. Hace falta una fundación 20 años poniendo dinero para reunir las exposiciones más caras o crearlas ellos, etcétera.
Pero fíjate, eso de las galerías, el día de las galerías que abran la temporada todas a la vez... Eso lo implantó Esperanza Aguirre, vamos, se hizo durante el gobierno de Esperanza Aguirre.
Es que es una buenísima idea, sí. Porque te da una idea de la pujanza de una sociedad, no ya de una capital, sino de una sociedad, porque además prácticamente la mayoría, tenemos 4 o 5 grandes museos, los 3 mejores museos quizás
que
se pueden triangular
tener,
en España, es el Prado, el Reina Sofía y la Thyssen, que son complementarios, más luego las pequeñas joyas, Sorolla, Lázaro Galdeano, etcétera. Pero lo importante es que las galerías privadas te están trayendo unas colecciones.
No, y lo hacen todo en un día porque los galeristas y los coleccionistas extranjeros vienen y lo ven todo.
Claro.
Hay muchos viajes para ver lo que...
Tú imagínate que recuperaras espacios que están perdidos inútilmente, como el Banco de España, que es un absurdo tener un palacio como es, a mí me indigna.
Que es maravilloso, además.
Maravilloso, convertido en el despacho de unos burócratas. Ahí tendrían que hacerse salas de exposiciones de Reina Sofía o del Prado o museos allí. Es decir, que hay. Lo siento por el ejército, se van a enfadar, pero me es igual, ¿no? El Palacio de Buenavista.
Sí.
Ese palacio también sería una maravilla para hacer un eje cultural de una potencia increíble. Y el del BBVA, el palacio que fue el Marqués de Salamanca, también. Es decir, todo eso, haces un eje cultural el más potente del mundo.
Bueno, ya lo tienes, pero si encima lo alfombras... Pues
claro,
mejor, ¿no?
La pintura no hay nadie que pueda competir.
No, yo voy a decir que yo que vengo de Barcelona... Confirmo que la diferencia entre la vida cultural de Madrid y la de Barcelona es astronómica. Es decir, en los años 70 seguramente era al revés, ¿no? La industria editorial estaba en Barcelona, pero ahora es al revés. Quiero decir, 40 años de democracia la han sentado muy mal a Cataluña,
yo recuerdo,
y muy bien a Madrid.
¿Cómo era Barcelona? Recuerdo cuando Mike, que era entonces la primera de las galerías privadas de Europa, si no del mundo, elige Barcelona. Y además que nos expone a los 4 pintores del grupo Trama, y yo que estaba ahí un poco de escriba sentado, y expone con el aval de Tapies, que por fin ve que hay gente que viene a pintar. Tapies era un mal bicho, pero sí tenía buen ojo para la pintura. Y en ese momento había muchas galerías. Pero cuando veníamos a Madrid, que nos invitaba Paloma Chamorro, primero Encuentros con las Artes y las Letras, luego Trazos, ya se veía que las galerías privadas en Madrid tenían una marcha totalmente autónoma que ya no, que Barcelona había perdido. Es decir, Barcelona en el 78-79 empieza a echarse a perder y Madrid empieza a funcionar.
Sí, además,
y además hay... se ve, hay dos catálogos en los que yo colaboré, que es Madrid 1980, otro que hace también Kiko Rivas por esa época, y hablamos de la famosa movida, empezó entonces. No, claro. Con Tierno ni cosa parecida, empieza en tiempos de UCD con la gente y los jóvenes, que entonces éramos de todo el grupo
cuando
de Iván,
que era de
Barcelona y de Madrid. Sí.
Hay un cambio de referencias, que Barcelona se queda anclada en París y en Milán, cuando sí. En un momento en que París y Milán están de capa caída. Y Madrid, que es más atlántico, va a Londres, sí. Nueva York.
Sí, señor.
Cuando están...
Bueno, yo recuerdo además cuando la Galería Buades, por ejemplo, que hace un trabajo extraordinario, sigue haciendo, cuando llega a Guerrero, que es otro de los pintores españoles que rescatan, todos los grupos de los nuestros de trama, y ya también Juan Manuel Bonet, Trapiello, Kiko Rivas, toda la gente que estaba en ese mundo, José Miguel Ullán, gente que conocía, José Miguel trae Remedios Varo, por ejemplo.
Los grandes mexicanos.
Recuerdo, viene Maruja Mayo, que yo la conozco aquí. Es que, y esa gente ya viene a Madrid. O sea, Maruja Mayo, Rosa Chacel, etcétera, toda esa gente se viene a Madrid, porque era donde había que estar.
Sí,
y eso se ve antes, se ve unos años antes, cuando Barcelona, palabras de Azúa, no era el Titanic, pero ya se estaba hundiendo.
Bueno, hasta aquí la noticia de interés general de la 11. Federico, fíjate, tenemos que hacer una pausa y tienes a Ketty Garat en el Congreso preparada, porque comienza el run de moción de censura en el Parlamento de Cataluña y ya se lo están pidiendo a Ciudadanos a algunos grupos. Ahora te lo cuento.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Nos vamos entonces,
sí,
Rosana, al Congreso. Ketty Garat, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Federico.
A ver, cuéntanos cómo está el rumoródromo y el rumerómetro, o como sea, de mociones de censura por aquí y por allá. A ver.
Bueno, de momento el único que hemos escuchado es al líder del Partido Popular, a Pablo Casado, que es el que ha intentado aprovechar esa fractura independentista, el fracaso de las iniciativas del Parlament, para hacerle esa petición a Ciudadanos, que todavía no se ha pronunciado en los pasillos del Congreso. Esperamos reacciones de los dirigentes de la formación naranja. De momento, la única petición, el guante lanzado del líder del PP, de Pablo Casado, Albert Rivera, en la pregunta que le ha hecho al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez.
Sí, señor Sánchez, yo le agradezco que esté de visita por España y que se digne a venir al Congreso después de haber desprestigiado al Senado y de haber huido durante 3 semanas del caos de su gobierno. Es que en España ya no manda usted ni en el gobierno. Quien manda y pone plazos es el señor Torra. Señores de Ciudadanos, es momento de presentar una moción de censura al señor Torra. Y podremos ver, señor Sánchez, con quién está usted.
No va a hacer mella este gobierno con sus ataques ad hominem. Les he venido escuchando teorizar sobre la necesidad de no fragmentar el voto conservador. Pero le diré una cosa, señor Casado. El problema no es la fragmentación del voto. El problema es la radicalización. Yo solamente le pido una cosa. Céntrese. Céntrese. Recupere la moderación.
Bueno, sabemos que Albert Rivera está en Colombia, que no se encuentra aquí en España, con lo cual no va a pronunciarse sobre este asunto de momento. Como digo, esperamos reacciones, pero eso último que acaba de pronunciar el presidente del Gobierno es lo que ayer se inició, la ofensiva que inició el Gobierno desde el presidente Pedro Sánchez de Moncloa hasta la vicepresidenta, y es lo que hoy se ha vuelto a perpetrar aquí en esta sesión de control. Federico, la ofensiva que culpa al Partido Popular y también a Ciudadanos, pero hoy concretamente focalizados solo en el principal partido de la oposición, del auge de la extrema derecha de Vox, dice el Gobierno. Y esto han dicho tanto el presidente como la vicepresidenta Carmen Calvo.
Les he venido escuchando teorizar sobre la necesidad de no fragmentar el voto conservador. Pero le diré una cosa, señor Casado. El problema no es la fragmentación del voto. El problema es la radicalización. Yo solamente le pido una cosa. Céntrese. Céntrese, recupere la moderación.
¿Saben a dónde van? A la irrelevancia. Pero a la irrelevancia de la ultraderecha de este país. Ocupen el sitio que ocuparon, el que les corresponde, la lealtad a su país, que es también la lealtad a este gobierno.
De momento, Federico, información de fuentes.
Oye, ¿qué le pasa a esta mujer? ¿Por qué se irrita de esa manera? Si es vicepresidenta cuando no debió llegar nunca a concejal, ¿por qué está tan irritada Carmen Calvo?
Tan irritada y tan con tantas evasivas a la prensa, Federico, porque es verdad que ha cortado el grifo de las declaraciones y de las del acercamiento a los periodistas, y hay cierto malestar precisamente entre la prensa por este asunto. Decirte simplemente una cuestión más, información de fuentes, por qué el gobierno ayer en Moncloa, y es algo que se viene repitiendo a lo largo del día de hoy, se vanagloria precisamente porque consideran que la ruptura o que la brecha o que la fractura independentista en parte se cuelga en la medalla porque consideran que es cosecha de su operación diálogo y su operación apaciguamiento. Algo tendrá que ver el gobierno en todo esto. Dicen que el escenario es más favorable hoy que hace un año y que por lo tanto el camino del diálogo pues caminan por la buena senda. Esto es lo que está vendiendo el gobierno en estos momentos.
Muchas gracias, Ketty. Hace falta ser sin vergüenza, porque la misma ministra de Justicia que traicionó a Llarena es la que estaba precisamente traicionando. Hay que decir que ya Soraya lo intentó soltando a Forn y claro, no lo consiguió. Pero a lo que temen es a la cárcel. Y le temen al Supremo, no al gobierno, que son unas madres. Claro. O sea, que van a temer al gobierno. Al contrario, el diálogo no ha tenido ningún efecto. Lo que sí tiene un efecto disuasor absolutamente extraordinario es cuando ha visto el chuleta este de la barba, el Torrent, que iba camino de Estremera. Oye, ¿cómo ha reflexionado?
Hay dos factores. Uno son los jueces y otro es el rey. El discurso del rey del año pasado. Claro. Punto. Ya está.
Suficiente.
Lo que ha hecho Pedro Sánchez es simplemente coger la inercia de la presión que sí que ha puesto el Poder Judicial sobre el separatismo, porque desde luego el gobierno no ha hecho nada.
Pero una cosa, Cristian, vamos a ver. Vamos a suponer que tampoco sería extraño que se plantee una moción de censura. Es que la moción de censura la puede presentar Ciudadanos si no la presenta antes el PSC y Podemos,
Sí.
Con Esquerra.
Sí, exacto.
O sea, es que aquí y
no,
yo...
No, con Esquerra. Esquerra no presentará una moción de censura.
Bueno, si le das el gobierno, a lo mejor... Y entonces, es que aquí, cuando se empiezan a... Esto es como el billar americano. Tú empiezas a darle una bola y tú no sabes el tercer rebote dónde va a parar. Pero esas dos posibilidades existen. Se puede poner una moción de censura para hacer un gobierno más sólido con el apoyo del PSC, separatistas más el PSC, con Podemos, aunque no esté Puigdemont, es igual, porque tiene al PSC uh-huh. que ocupa ese sitio. Y luego... que sea Ciudadanos con el PP y veríamos qué hace el PSC. Yo creo que lo de Casado es inteligente en la medida en que obliga al PSC y al PSOE a retratarse. Es decir, ¿usted qué quiere? ¿Un gobierno golpista? ¿Quiere a Torra o quiere en esas rimadas?
Ojo, porque aquí hay dos guerras civiles. Una es la que hay en el independentismo entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya y otra es la que hay en Podemos. Ahora mismo la líder del grupo parlamentario Podemos es Jéssica Albiach, que era la número 3 del partido y que pasó por delante cuando Xavi Domènech se retiró de la política. Jéssica Albiach, que era la tercera, pasó por delante de la número 2, que era Lamán, que es independentista radical. Y Jéssica Albiach, que es, digamos, federalista. Vamos a decirlo así. Es partidaria del referéndum pactado.
O sea,
pero no
como
de la
del PSOE.
Exacto. Sí. Pero hay una... Ahora mismo Jéssica Albiach tiene las llaves del Parlamento, ya veremos lo que dura, pero de momento las tiene. Y Alemania es independentista radical y también quiere las llaves. Lo está mirando...
Pero si ahora el Congreso, y dado que ahí todos viven de prestado, porque nadie tiene una carrera, nadie se puede ganar la vida honradamente fuera de la política, algunos eran simplemente ocupas y gente de mal vivir, otros son delincuentes huidos, otros por procesar, es decir, están todos en una situación, en fin, que viven de la política o de la política viven, pero el que tiene el control de la faltriquera es el que manda en el partido,
sí, eso sí,
y en los votos, porque allí ya se ve que el voto de conciencia dura lo que dura el miedo a la cárcel o el miedo al paro.
Exacto.
Sí, pero al paro no se ha ido a nadie, y a la cárcel se han ido unos cuantos. ¿Y tú crees que puede pasar lo de la moción?
Es que ahora me has hecho pensar. Yo pensaba que no, pero es verdad que es una posibilidad lo de Esquerra Republicana, PSC y Podemos. Y para desactivar esa opción quizás sería inteligente que Ciudadanos
adelantarse.
Aunque solo fuera para desactivar esa posibilidad, porque además una moción de censura presentada por PSC, Podemos y apoyada por Esquerra Republicana obligaría a retratarse a Ciudadanos a votar en contra, con lo cual el discurso de estáis apoyando a Torra es que, indirectamente está servido, ¿no?
Es que cuanto más vueltas le doy a lo de Casado, me parece lo más inteligente que ha hecho desde que llegó. Es una operación muy brillante, porque la presenta a Ciudadanos con el apoyo del PP. El PSC se retrata y se invalida para la operación tripartito.
Sí.
Con lo cual, vamos, es que estamos hablando ya, es que claro, como Cataluña es un lío, como se decía de la Unión Soviética, no es un lío dentro de un enigma, dentro de tal. Bueno, pero es que ya todo el mundo, esto al ajedrecista, como le llamaba Gustavo Bueno, Albert Rivera, sí, le encantará. Porque tienes que ir 4 o 5 jugadas previendo que van a hacer el alfil, la reina, la torre y 2 peones.
O sí, sea, pero ahí hay una cosa que siempre falla y es la falta de principios. Es decir, hoy el PSC te puede defender una cosa y mañana otra. Sí, y lo mismo Podemos. Y eso es terrorífico.
Pero tienes elecciones en Andalucía ya. Y tienes las municipales y autonómicas. La única ventaja con la que cuenta el PP y Ciudadanos es que las elecciones, en principio, van a desgastar al que tiene poder. Y el poder lo tiene la izquierda y los separatistas. Sí. O sea que
yo creo que es esa posibilidad, la de moción de censura, lo que puede hacer es que Torra convoque directamente elecciones, que disuelva.
Pero la idea de ellos es
hasta el 27 no puede. ¿Eh?
O sea, ya, sí, al 27,
bueno, claro. Sí, pero bueno.
Pero ellos van a esperar a la sentencia del Tribunal Supremo.
Ese es su, sí, pero eso era es antes de reñir. Bueno, antes
pero,
de que
no, pero Esquerra, yo creo que ahí no. En eso, yo estoy lo que decía, entonces, veo muy difícil que Esquerra.
Pues entonces todavía es más fácil.
Forme gobierno con el PSC.
Pues decir, entonces todavía es más fácil lo de la moción de censura de Ciudadanos.
Necesitan unas elecciones.
Eso es lo que digo. O sea, ¿sabes? Podría haber una moción para convocar elecciones.
Yo creo que no van a desalojar porque además tienen. Y tú, Cristian, estás viendo allí, lo sabes, tienen descontrolados los CDR, los sectores más radicales. En Esquerra no hay un liderazgo claro.
Aragonés, sí, ahora mismo es
la CUP se puede sí, poner las la CUP se puede poner las botas.
Y necesitan un gran mártir. Porque aquí lo que vamos a asistir es a un gran mártir que va a ser Junqueras y Jordi Sánchez, que son los que están más enteros, más convencidos de su papel mesiánico.
Por cierto, Junqueras, que también copió su tesis.
Sí, 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 eso me... Vamos, sí, claro, me quedé sorprendido, no me lo esperaba.
No, no puede ser, pero este era un intelectual.
Pues sí, es un intelectual claro, que plagió su tesis.
Pero no era ni profesor Tito. A mí me llamó la atención de Junqueras, porque yo he debatido alguna vez con él de historia, por cierto, ¿no? Y la verdad es que me sorprendió muchísimo cuando vi esto que había...
Pues lo había copiado de una... Bueno, Pepe García Domínguez lo ha explicado en detalle, de una historia política y económica de Cataluña en 5 tomos, cuyo autor no recuerdo.
¿Carreras no era?
No, eran 5 tomos. Sí. La historia económica de Cataluña, que se resumen en una palabra, arancel. O sea, sí, me parecen muchos tomos. Pero bueno, y aparte que ya estoy harto de que Zaragoza sea el que financie Cataluña. O sea, en fin. Pero vamos, lo vamos a ver. Si esta historia... además, ya en Andalucía ya hay elecciones. O sea, ya ahora la bola ya está rodando.
Va a ser un año ruleta terrible. No bueno, vamos a parar en todo el año que viene.
Pero en cualquier caso, la operación diálogo es la misma. Es la misma.
Y calcada. Es la calcada. Misma. Y está abocada al mismo fracaso, pero peor.
Sí. Además, con 2 personajes que dan la talla. Y Zeta y la ex vicepresidenta.
No,
que son más
Soraya y Carmen Calvo.
Pero mira tú, la imagen esta era buenísima del otro día de Torra. Al lado de Sánchez.
Sí, claro.
Hemos pasado del gobierno bonito, que lo iba a resolver
al
todo,
feo,
claro, con el Mesías, feo, que iba, pues el buenismo, eso que también tenía Zapatero.
Sí.
Hablando, se entiende. La gente,
nubes, sí,
un abrazo y
la
tal.
La tierra pertenece al viento.
No, sí, sí,
eso
sí,
me encanta. Pero sí, él cobra en Caracas. Bueno, Nuguel Anzulé.
Sí, Nuguel Anzulé. Bueno, antes también comentaros que aparte, en la cárcel, viendo a Junqueras, aparte del presidente de la COE, también estaba el de la UGT, el secretario general, Pepe Álvarez.
Hombre, otro amigo sí, de la clase obrera.
Sí, hombre, bueno, no nos extraña vendido, porque ya ha hecho el señor Álvarez declaraciones al respecto, pero bueno.
El que dirige la desunión particular de trabajadores.
Para todos aquellos que, siguen.
No, pero es que eso no es nada casual.
El sindicato a día de hoy, ¿no? Claro. Sí, efectivamente. Bueno, Nuguel Anzulé, Federico, hoy vamos a saludar a los dueños de la farmacia de Magaña Carasa en la calle Príncipe de Vergara 257, porque allí tienen todos los productos de Nuguel Anzulé, entre ellos el Polinesia, el champú Polinesia, que tanto nos gusta, pero aparte toda la gama de productos, que está considerado el mejor cosmético capilar en el año 2017, porque funciona. Claro que sí.
Cuando se vende algo en la tienda de Iberia...
Es para la caída de cabello, sí, para el cabello graso, el cabello
engrosar,
fino, la falta de volumen, Nuguel Anzulé.
Bueno, ¿y los oyentes por dónde van, Vanessa?
Pues entre las contradicciones de Sánchez, las de sus ministras, los escándalos y los ridículos, los oyentes están deseando ver qué momentos nos deja Irene Lozano. Empiezan a pensar que a Sánchez le gusta el riesgo.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Facto, facto. Antes de escuchar a los oyentes, facto, porque si vienen maldadas...
Sí. Sí. Además es un depósito online que es muy cómodo y para las imposiciones confirmadas hasta el día 30 de octubre, a un plazo de 6 meses, se les va a aplicar un TAE del 1,20%. Y además, cada 3 meses ya sabes que te liquida los intereses generados. Desde 10.000 euros es la oferta para particulares que ya puedes consultar en cuentafacto.es.
Cuentafacto.es. Vamos a los oyentes.
Pues os decía que hablaban de Irene Lozano, pero también hablan de Pedro Sánchez, y es que, bueno, ya le consideran que no es un hombre de palabra, a causa de que ya no quiere explicar su tesis en el Senado, y la verdad es que no les ha extrañado mucho, como tampoco lo ha hecho la dejación de funciones de Quevedo al frente de la Comisión de Investigación.
¡Qué vergüenza el presidente de esa mesa! ¡Pero qué vergüenza! ¡Pero qué vergüenza! ¡Pero que cómo cobardea! ¡Qué manso!
No ha demostrado en esta comisión solo lo que es, lo ha demostrado ya en otras comisiones.
Don Pedro Sánchez, ¿por qué se niega usted a ir a contestar al Senado? ¿Qué miedo tiene? ¿Qué tiene que ocultar de la cara? ¿Esto lo tiene tan regla de la cara?
Lo peor, entre otras cosas, de una persona es no tener palabra. Eso dice muy poco de él, y si lo pensamos detenidamente... Que esto es pues una tontería, pero va a hacer lo mismo con todo.
Contra Andrés, asumamos que tenemos un dictador en la Moncloa, antes daremos con la solución. Solo hay que ver su último fichaje, su trayectoria y su hemeroteca.
Bueno, lo de Irene Lozano como deporte de riesgo, a lo mejor puede ser deporte olímpico a este paso, ¿no?
Ahora ya solo falta Zaida Cantero.
Es verdad.
¿Has visto?
Bueno, el sector militar... El que tuvo el jefe del ejército, el alacrano que colocó...
Julio Rodríguez.
Julio, sí, no sabes dónde está de campaña contra el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que es el rey, sí. Lo cual acredita su lealtad. Y también la vista que tenía el gobierno Zapateril a la hora de escoger gente de uniforme. Comunistas, todos.
No saben dónde ponerlo.
Pero Zaida Cantero, que era la más fervorosa defensora, yo me acuerdo una vez un meeting donde yo casualmente había quedado con alguien del entorno de Sánchez, y esta persona venía escandalizada del fervor sanchista de Zaida Cantero. Decía, o nos está eclipsando las viudas, claro, que las llamaban las viudas.
Hoy las viudas de
y
Sánchez.
Y se partían ellas de risa, lo cual tiene gracia, ¿no?
Sí.
¿Sabes?
Oye, pero las está colocando a todas, ¿es verdad que está falta?
Sí, 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 falta Zaida Cantero, que no sé la razón por la cual ha quedado ahí postergada.
Y mi paisana, la Sumelzo, no sé qué ha pasado.
Bueno, Sumelzo...
Ya es diputada.
Ah, eso no es suficiente. Sí, sí, sí. O sea, oye, si Irene Montero le acaban de Susana, dar un sueldazo, mira, Secretaría, Secretaría de Estado. Y tal,
Susana, la verdad es que es una persona de trato maravilloso, y siempre que he quedado con ella me ha traído algún libro de algún autor aragonés.
¿Ves?
Es una mujer culta y muy, de verdad, te lo digo.
Entonces,
en honor a ella.
Que no entre en el gobierno.
Sí, sí, no, muy culta. Cada vez
ahí metes un libro y tienes que ser un ministro. O sea,
claro. Me llamó la atención. Yo le regalé una edición del Quijote. También luego
no
ya,
viene mal nunca.
¿Sabes? Siempre una edición muy buena del Quijote. La de la Real Academia, que es muy completa.
Sí.
Y tenía la suerte de tener
dos.
Pero
yo creo que, para empezar, o coges la edición que hizo Trapiello, o la que hizo Andrés Amorós en SM, que está con notas. Yo prefiero el original, y hay palabras que mucha gente, claro, desconoce. Porque hace tiempo, en mi pueblo sí, porque se conserva el español
Amoroso
del siglo
XV. Es un sabio.
Pero
bueno, es un sabio de, incluso de familia, porque tenía un gran padre, un gran hermano, es un hombre de una gran
cultura. Lo mejor de Andrés, que es el tío que más sabe de toros, de literatura.
Yo ahí me pierdo todos, lo siento.
Tal, es que cuando le dice tal, dice, no, yo de lo que es de fútbol.
¿Ves? Y también buena persona, que también da gusto tratar buena gente.
Gran persona. Ayer nos recomendó un pequeño libro, un breve tratado sobre la estupidez humana, que ha hecho un gallego, que es profesor, me parece que en Andalucía. Y entonces, entre los hallazgos de la estupidez humana, está algo que podía ser producto de este gobierno, que es un decálogo feminista que consta de 19 mandamientos. No está mal, ¿eh? La inflación. Una pausa.
Un soneto cortito.
Es La mañana de Federico. Es La mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos al Corte Inglés, de ese libro que hablamos ayer de Andrés Amorós, que tú tuviste al autor.
Sí, en el programa, el fin de semana, sí, el breve tratado.
Además, este no engaña, este no hará carrera en el PSOE porque no engaña nada, es un breve, brevísimo.
Es brevísimo y se lee muy a gusto, de esos libros que hablan, como tiene que ser, ¿no? Y no que te peleas con las frases, pero está muy bien. En el Corte Inglés tenemos todos los libros. Vamos al supermercado y a hacer una compra redonda porque... mañana y
para
pasado.
Para el Pilar y para el puente.
También es
si
verdad.
Vamos a salir o a entrar.
A llenar la despensa, claro. 10% de regalo en toda la alimentación, droguería y perfumería para gastar en las próximas compras. 10% en todos los productos frescos, charcutería, conservas de pescado y vegetales, refrescos, cervezas, vinos, para pasar un buen puente de la Pilarica.
Pues sí, señor. Claro, el Día Nacional, la Fiesta Nacional.
La Fiesta
de
Nacional,
España.
Sí.
Dicen que a lo mejor escampa el 12. Vamos a ver. Y si no es igual, nuestras armas están para desfilar bajo la lluvia, bajo la nieve. Ahí están los que vienen de jaca, vestidos de blanco. Qué bien quedan siempre los de jaca. Son los favoritos de la chiquillería junto con la Legión. Siempre. Y la Guardia Civil, claro, que siempre tan popular. Yo recuerdo que lo veía en el nodo. Decían, mamá, y vienen de las montañas. Pues claro, hijo, por eso llevan los esquíes. Y bajan esquiando. Yo, claro... La mentalidad mágica del niño. Tengo que escribir la novela de mi vida, porque los diálogos con mi madre, que tenía una gran paciencia conmigo, yo que era un niño que no paraba, es que eran las preguntas esas absurdas que solo pueden hacer los niños. Y bajan con los esquíes hasta Madrid. Claro, para un niño, pues normal, son esquiadores, llegan los esquíes, es que han bajado esquiando. El niño tenía lógica, en fin. Bueno, a ver, Juan Pablo Polvorín.
Federico, buenos días.
Está la actualidad absolutamente extraordinaria.
Sí, antes de ir al Congreso de los Diputados, para analizar algunas de las cosas más relevantes de la actualidad, lo más importante, creo yo, se encuentra en Mallorca. Los 220 litros por metro cuadrado que han caído durante la madrugada han dejado 5 muertos, 2 en San Lorenzo, 1 en Sonsevera y otro en Arta. Hay 100 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias que han partido desde Valencia para ayudar en las tareas de rescate, porque hay 5 personas más que permanecen a esta hora desaparecidas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hasta esta mañana en el Congreso de los Diputados, ha partido hacia la base de Los Llanos, en Albacete, donde tenía un acto oficial, y luego más tarde acudirá
a Mallorca. Mira, de Los Llanos huyó el gobierno Negrín, de ahí huyó la pasionaria y Togliatti y todos los carniceros de Stalin huyeron desde Los Llanos.
Uh-huh. Pero bueno, Pedro Sánchez volverá, entendemos.
Pues no sé si es una buena noticia.
Bueno, y luego, centrándonos en la actividad política, adelantaba a Ketty Garat, nuestra compañera, hace unos minutos, que estábamos a la espera de la respuesta de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados sobre la petición de moción de censura que le lanzaba el líder del Partido Popular, Pablo Casado, en el Parlamento catalán, ahora que se ha resquebrajado la mayoría independentista en la Cámara catalana. Se abría la posibilidad de que hubiera una moción de censura, pero parece que en Ciudadanos lo descartan. Federico Ketty, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Así es, buenos días de nuevo. Se nos acumulan las reacciones. Tenemos primero a José Manuel Villegas. Es llamativo, además, no sabemos si tenía información privilegiada, pero el secretario general de Ciudadanos ha valorado la posible moción de censura contra Torra antes de que se la ofreciera el líder del PP, Pablo Casado. La respuesta, que no, porque los números no dan.
La moción de censura en Cataluña necesita 68 diputados, necesita mayoría absoluta. Está claro que los números no dan, pero vamos a seguir liderando la oposición y representando a aquellos catalanes que quieren seguir siendo catalanes, españoles y europeos.
Más reacciones. La de Pablo Casado hace segundos.
Que tiene un topo, Casado.
Pues no lo sabemos, pero la verdad es que nos ha llamado la atención. Es evidente que tenía algo de información, porque ha valorado esa oferta antes de conocerla, antes de que se hiciera formal por parte
del líder. Ese grupo parlamentario Es el grupo parlamentario.
Bueno, oferta, Federico, hay que decir, hecha por el líder del Partido Popular, que acaba de hablar, preguntado por nuestro compañero Pablo Montesinos por si va a hablar, va a hacer una ronda de contactos con las formaciones en Cataluña.
El Partido Popular ya la han escuchado, que es que apoyaremos la presentación de esa moción de censura. Nosotros no tenemos grupo parlamentario en el Parlament, precisamente porque no lo facilitaron a algún partido, al que ahora sí que le damos nuestro apoyo, por cierto, como llevamos haciendo desde que fueron las elecciones. Nosotros pensamos que tenían que haberse presentado a una investidura. Ahora el independentismo ya no tiene una mayoría suficiente para evitar que fueran censurados por el Parlamento y, por tanto, yo creo que es el momento en el que se vean los toros desde el albero, no desde la barrera, que se presente un programa de gobierno y, sobre todo, que sirva para que el Partido Socialista se retrate.
Bueno, pues reacción de hace unos segundos. Como decimos, la última, Pablo Iglesias, que acaba de pronunciarse también en el patio del Congreso en contra de esa moción de Torra, porque hay que respetar, ha dicho, la voluntad de los catalanes.
La voluntad de los catalanes, pues la mayoría de los catalanes están en contra. Si además él ayer estuvo en contra también. Este tío, desde que es el marqués de Villatinaja, la verdad, es que no hay por dónde cogerlo, ¿eh? Cambia de opinión cada tres, debe ser según el biberón de la noche. En fin. Bueno, vamos a ver. La Crónica Rosa.
Muy buenos días.
Mucho material.
Estoy mirando además todas las fotos que se están colgando de el tributo ayer a Nati Abascal.
Telva tributo, gran cena.
Y qué desfile de señoras maravillosas, imponentes.
No pude
y
estar
bien
y mira que nos invitó la directora de Telva. Tienes que venir, aunque sea al primer plato, te vas después. Digo, no. Me debo a mis oyentes.
No estuvo Juan Miguel, el peluquero famoso, ya sabes.
Sí.
Quiero felicitar a 10 Minutos porque es la única revista que se ha atrevido no solo a publicar la boda de la hija de Karina, sí, sino a hacer un reportaje exclusivo con imágenes inéditas de lo que no hemos podido ver hasta ahora, de ese enlace inenarrable, sí, en el que bueno, pues el padre de la novia luce un atuendo absolutamente impactante, yo ya sí, lo dije, entre sí, Willy Wonka, el enano de Twin Peaks, el sombrero de Alicia en el País de las Maravillas, bueno, pero
no,
era loco.
También
pero
podía
gusta,
ser,
también
podía ser una boda de los Beach Boys después de un trip.
Es maravilloso.
O sea que...
Pero una especialmente...
Pero qué colocón, es el Magical Mystery Tour.
Dice Karina, dice, me encantó la boda, pero el color del traje de Luis...
El color.
No me gustó. Bueno, pues... Sí, bueno, los zapatos son los que me resultan cómodos.
Oye, y pero la chistera se confirma que es la de Fran Rivera.
Pues yo creo que sí, de estas de que te presto. En fin, sí. Bueno, insisto, gracias a 10 Minutos por hacernos pasar estos buenos ratos. Noticias que haya que comentar, hay que mirar a México, Federico. Nos hemos desayunado con esa noticia impactante de que podría haber crisis, de hecho divorcio, en el matrimonio presidencial, Peña Prieto y Angélica Rivero.
Eso sería lo normal. Atiende, espera, atiende.
6 años habrían firmado de contrato y ella fue elegida en un catálogo de Televisa, dejando atrás pues otras famosas periodistas o actrices que, por ejemplo, eran más altas que él o que habían dedicado su pasado a table dance, pues ese tipo de cositas que todas... Parece que tenemos en nuestro historial.
Bueno, es que empiezas a subirte por una barra y luego resulta que no te puedes casar con el presidente de la República.
Eso en México. Y claro, aquí...
Un imperio que le va a cargar.
La noticia me ha hecho que se me den también la vuelta a los ojos. ¿Sabes que el padre Apeles estuvo oficiando la misa funeral de Montserrat Caballé con el padre Ángel? ¿Sí? Bueno, pues ni puede oficiar misas, ni es amigo de la familia, o sea... en tu fiesta me colé, lo siento, no porque estamos hablando de un entierro. Pero allí estaba oficiando la misa
pero
y repartiendo...
Tiene un nivel de latín superior al padre Ángel, ¿eh?
Lo que tiene es un morro que se lo pisa, porque si no le han invitado...
Pero tiene un nivel.
Ni estaba,
y pues, él hace
no se
misa
le esperaba.
En latín.
Ya, no hace misas, no lo puede hacer, pues lo tiene prohibido, no tiene parroquia. O sea,
una cosa es no tener parroquia, otra cosa es no poder...
Pues he estado buscando y lo tenemos que buscar con más a él.
Suspendido ahí, a
claro. Y no lo está.
Es que él está, pertenecía a una congregación rara de Milán, o no me acuerdo dónde, y por eso andaba de un sitio para otro haciendo lo que le daba
Polonia,
la gana.
Y ahora
pero
creo
si
que
está
quiere...
Está ordenado.
A no ser que la iglesia le haya suspendido a Divinis.
¿Cómo va a suspender a Divinis la iglesia a Dumanis, que haya dicho? ¿La mafia, la banda va a suspender al padre Apeles? ¿Pueden hacer cardenal?
Todos la banda, hoy. Todos de la banda. La banda de Gran Hermano, esa es otra, venga.
Es la mañana de Federico. con Federico Jiménez Los Santos.